La última vez que estuve hace 15 días, creo que fue, estuvimos compartiendo acerca de algunos principios sobre evangelismo bíblico. Hoy voy a seguir tratando un poco el asunto, tal vez voy a ahondar en algunas cosas que se dijeron, que creo que es importante que las recalquemos. Entonces vamos a seguir hablando de lo mismo. Vamos a abrir un pasaje en Lucas capítulo 13, verso 22 al 30. Lucas 13, verso 22. Nosotros decíamos la vez pasada que una de las grandes tragedias del cristianismo actual es el evangelio que se predica. La falta de un verdadero evangelio hace que todas las cosas que nosotros llamamos cristianas pierdan su valor. Si el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio diluido o falso o erróneo, equivocado, todo lo que viene detrás de él va a ser así, porque el fundamento de la iglesia es Cristo mismo, pero la iglesia es edificada y las personas hacen parte de la iglesia en la medida que ellas se encuentran con el evangelio de Cristo. Porque para poder nosotros poner el fundamento necesitamos predicar a Cristo. Entonces, hacíamos la comparación de aquel pasaje de Josué, cuando el pueblo de Israel, después de la derrota de Jericó, guarda el anatema, y vimos cómo ese anatema trajo la misma maldición sobre el pueblo escogido. Así, cuando no hay un evangelio puro, sino un evangelio anatema, ciertamente lo único que la iglesia puede esperar es que Dios trate directamente con ella por su descuido en un asunto tan importante. Por eso creemos que enfatizar en este asunto es de bastante valor. Si bien no vamos a tratar el evangelio, sí estamos tratando ciertas cosas que acompañan la predicación del evangelio. Entonces, hoy vamos a continuar, vamos a leer ahí desde el versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Juan 10, ahora verso 7. Dice: Volvió pues Jesús a decirles: De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y ahora el verso 9: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En estos dos pasajes el Señor nos habla de la puerta y nos habla en relación a la salvación. En el primer pasaje el Señor nos dice que después de que le preguntan: Bueno, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor dice: Mira, esforzaos por entrar por la puerta, porque muchos procuran y aún procurando no van a pasar por ella. Y Juan nos dice que la puerta es Cristo, y la manera que entra una persona por la puerta es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, según las mismas palabras del Señor Jesucristo, vemos que aún la misma conversión, que es entrar por la puerta, la misma salvación, implica cierta dificultad. Si bien el Evangelio y todo lo que Dios promete a través de su Evangelio se recibe única y exclusivamente por la fe, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, implica de alguna manera cierta dificultad para que la persona reciba esa gracia y esa fe. Es más, el Señor dice: muchos procuran y no entran. No entran. ¿Por qué no entran? Porque la verdadera conversión o el verdadero nacimiento de nuevo no es algo muy común, es una obra de Dios, es el milagro. Miren, nosotros nos podemos asombrar por los cielos y la tierra, pero no hay una obra más profunda, más milagrosa, que cuando un impío que espiritualmente está alejado de Dios, muerto, nace con la vida eterna de Dios y pasa de ser ciego, de ser necio, de ser insensato, a tener luz, a ver, a comprender y a conocer a aquel Dios que antes muchas veces ofendía y estaba en contra de él. Es una obra tremenda. Cada conversión, cada nuevo nacimiento es una obra verdadera de Dios en un hombre y eso implica muchas cosas. Yo quiero hablar un poco más de aquello que acompaña el Evangelio. Si nosotros predicamos un Evangelio claro, verdadero, dirigidos por el Señor, lo mínimo que podemos esperar es que las personas se conviertan verdaderamente. Esa es la función del Evangelio, salvar a los hombres. Pero ese Evangelio y esa conversión tiene ciertas características. Hoy vamos a enfatizar un poco en eso. Vamos a leer un pasaje en el Antiguo Testamento, una historia en el libro de Jonás, del profeta Jonás, una historia a la que el mismo Señor hizo volver los ojos a sus contemporáneos. Él predicaba, él hacía milagros, él hacía señales, y después al pasar por ciertos lugares donde él predicó, donde él hizo milagros, donde él hizo señales, redargüía a esas ciudades porque viendo las señales que vieron, oyendo el mensaje que escucharon del mismo Señor, no se arrepintieron. Y aún los ninivitas, escuchando a uno que era mucho menor, con un mensaje mucho menor que el del Señor, se arrepintieron. Entonces vamos a ver un poco el ejemplo de la ciudad de Nínive en relación a esto, a ciertas características que deben acompañar la predicación verdadera del Evangelio. Jonás capítulo 3, verso 1. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. ¿Por qué por segunda vez? Porque el Señor ya le había hablado de ir ante ellos y hablarles, pero él hizo totalmente lo opuesto a lo que el Señor le había mandado. Le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. O sea, para tú atravesar Nínive era tan grande que duraba 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Camino de un día predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje de Jonás. Eso fue lo que el Señor le mandó a Jonás a predicar. ¿Cuál es el mensaje que nosotros debemos predicar? El Evangelio. ¿Dónde está el Evangelio? En las Escrituras. La vez pasada hablábamos que nosotros teníamos la necesidad de perseverar en las Escrituras, discipularnos a los pies de Cristo por la palabra para conocer el Evangelio. Si nosotros no conocemos el Evangelio, ¿cómo lo vamos a predicar? Lo que yo quiero resaltar acá fue la reacción de los ninivitas. ¿Por qué? Porque siempre que tú prediques claramente el Evangelio, va a haber una reacción, sea una reacción positiva o sea una reacción negativa. O las personas se van a convertir a Cristo o van a resistir a Cristo. No hay un punto intermedio. O las personas al escuchar el Evangelio creen o rechazan. En este caso vemos el ejemplo de unas personas que creyeron. ¿Por qué escogemos este ejemplo? Porque hoy en día nosotros predicamos el Evangelio. Nosotros creemos claramente que la salvación, el nuevo nacimiento, la justificación, la redención, las doctrinas básicas del nuevo nacimiento, solo se reciben por la fe. Pero también creemos que si una persona ha experimentado el nuevo nacimiento, ha experimentado la redención, la justificación, eso debe tener una evidencia externa. Siempre que tú lees el Nuevo Testamento, todos los casos donde cualquier hombre de Dios predicó, sea Juan el Bautista, sea Cristo, sea Pablo, sea Pedro, cuando ellos predicaron, siempre las personas que recibieron ese mensaje, que creyeron en él, tuvieron una evidencia. ¿Eso qué nos muestra? Que cuando tú crees por la fe, eres justificado delante de Dios. Pero eso produce un cambio profundo en tu manera de vivir. La evidencia de una verdadera conversión son ciertas obras que se expresan, no obras para salvación, porque nadie es salvo por obras, sino por la fe. Pero la fe verdadera se expresa a través de ciertas obras, ¿sí? Entonces vamos a ver las obras que expresaron los ninivitas que verdaderamente creyeron el mensaje. ¿Por qué hablamos esto? Porque miren, hermanos, hoy hasta el diablo dice que es cristiano. En estos días estaba viendo un documental que puse en la página de un hermano que se llama, creo que Jay Comfort. El hermano tiene un ministerio que se llama Living Water, que es aguas vivientes, y ellos hacen documentales y enseñan a los cristianos a evangelizar. Y él toma varios temas, y hay un documental que él habla de Adolfo Hitler. Y él decía, miren, Adolfo Hitler al comienzo de su carrera política decía que era cristiano. Usaba versículos en sus discursos. Y era un diablo, hermano. Hoy tenemos presidentes, políticos, cantantes, una cantidad de personas que en cualquier momento sacan su Biblia y comienzan a citar sus versículos. Y todos decimos son cristianos. Pero ¿cómo nosotros identificamos una verdadera conversión? Por sus frutos. Entonces lo que vamos a ver es esto. Si creemos en un evangelio bíblico, debemos demandar que ese evangelio bíblico produzca evidencias bíblicas en los convertidos. Eso es lo que vamos a ver en los ninivitas. Y mira lo que pasó después del mensaje de Jonás. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Eso es salvación, justificación. No hay obra, no hay nada delante de Dios con lo cual ellos se puedan gloriar. Pero esa fe y esa salvación tiene una I. Esa I nos habla de la expresión que ellos mostraron, la evidencia que ellos mostraron de su fe. Y proclamaron ayuno. Y, o sea, no solo fue el ayuno, se vistieron de cilicio. Mira estas frases, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y, o sea, todo esto va consecutivo. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Mira lo que produce un mensaje verdadero. Ellos creyeron a Dios, y nosotros podríamos decir, hasta ahí claramente hay una conversión. Pero el sello, lo que hace real esa verdadera conversión, son las obras dignas de arrepentimiento que ellos van a mostrar. Imagínate, hasta los animales de Nínive mostraron un verdadero arrepentimiento. Hasta los animales, hermano. No se les dio de comer y se les declaró ayuno. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jonás era tan claro, tan fuerte, tan preciso, que despertó el entendimiento de los ninivitas y se dieron cuenta que todos sus caminos, que todos sus pecados, que todo lo que ellos habían hecho estaba a los ojos de Dios, y ese mensaje que claramente era para salvación de ellos les produjo un profundo dolor, una profunda constricción en su interior que la Biblia llama arrepentimiento. ¿Por qué hablamos de esto? Tú puedes predicar el evangelio, y cuando tú comienzas a hablarle a una persona del evangelio, ella tiene dos caminos: o se arrepiente o se endurece. ¿Sí? El arrepentimiento hace parte de la fe. Nosotros creemos que la fe, la salvación es por fe. Pero si no hay arrepentimiento, podemos dudar si una persona creyó. ¿Qué es esto? Tú sales. O en tu casa, con tu familia, con tus vecinos, con cualquier persona, tú comienzas a predicarle el evangelio. Y comienzas a predicarle el evangelio y ella dice, sí, Oye, sí, parece que tiene, sí, parece que estás diciendo la verdad, me parece muy bueno, muy bueno. Yo conozco cristianos que son muy buenos, sí. Tú le dices, entonces, ¿qué piensas? Y yo, no, pues sí, yo también creo en Dios. Entonces tú le dices, bueno, vamos a hacer una cosa, vas a repetir una oración. Y él va a decir, bueno, sí, ¿me va a demorar mucho? No, no, 5 minutos, ya, fácil. Tú le dices, bueno, sí, repite después de mí. Él repite la oración y sigue viviendo como el anticristo. Tú le dices, no, pero ya eres un hijo de Dios, ahora esto, y ahora esto, y ahora esto. Miren, uno puede durar de una conversión así. Porque la verdadera conversión, hermano, implica que la persona ha visto a Cristo muriendo por sus pecados. Pero antes de ver a Cristo, ha visto su pecado. O si no, no va a valorar lo que Cristo hizo en la cruz. Claramente, el vestirse de cilicio, el proclamar ayuno, nos habla de que estos hombres se dieron cuenta cuán grave era su pecado y cuántas consecuencias iba a traer sobre ellos. Y lo llevó a un estado de humillación. Mire que cuando este estado de vestirse de cilicio y de llenarse de polvo era lo que hacían las personas cuando había un funeral. Cuando alguien se moría, era tal el dolor, tal el sentimiento de muerte alrededor que ellos se vestían así, se echaban polvo. Y eso es muy común. Todo verdadero cristiano, aunque ha recibido la mejor noticia, muchas veces cuando ha recibido esa noticia lo lleva a un tiempo de bastante dolor, de pena, de vergüenza, de tristeza por sus pecados. Es normal, hermano, que yo comience a predicar o cualquiera comience a predicar el evangelio y una persona que ha vivido fuera, lejos de Dios, en sus pecados, en su locura y en el Señor, que en el momento que la palabra comienza a volverlo en razón y comienza a darle entendimiento, es normal que esa persona se sienta constreñida y llore. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lleva años viviendo, ofendiendo a Dios, fuera de la voluntad de Dios. Y quién sabe cuántas veces había sentido el llamado de Dios y lo había rechazado. El pecado sale a la luz. Mira lo que dice Esdras. Mira lo que dice Esdras en el capítulo 9, verso 5. Mira la actitud de Esdras al orar delante de Dios, que debería ser la actitud verdadera de un corazón que ha visto su maldad y busca el perdón y la gracia de Dios. Nosotros decimos, no, bueno, haz una oración, di estas palabras y todo va a terminar. Pero aún el mismo rey de los ninivitas le decía a los ninivitas, clamen, proclamen ayuno, busquen a Dios, arrepiéntase, no vaya a ser que de pronto Dios los salve. En estos días leía una carta que le mandó un hermano en respuesta a un incrédulo por internet. El incrédulo le preguntó, ¿qué hago? Yo he sentido muchas veces el llamado de Dios y le he dado la espalda a ese mensaje. ¿Qué crees que debo hacer? ¿Tú qué hubieras respondido? Este hermano respondió y más o menos la carta le decía así, oye, mira, Dios te ha estado llamando, su hijo murió por ti, seguramente has escuchado el evangelio por lo que él le decía. Ahora lo único que tienes que hacer es corre a la cruz de Cristo, corre, no pares, no te calles, ora hasta que tú veas que la sangre te perdona, grita, clama, arrodíllate, sal de tu casa, no te quedes en paz hasta que encuentres la paz que produce el perdón y la salvación de Dios. Arrodíllate, humíllate delante de Dios hasta que tú percibas que el santo aroma del Espíritu Santo inunda tu ser. Eso es muy diferente. Haz una oración. Busca, no te quedes quieto. ¿Cómo vas a desperdiciar tu vida? No sabes cuántos días te quedan. Corre a la cruz de Cristo. Clama perdón, clama misericordia, clama salvación. Eso es un verdadero mensaje. No repite una oración. ¿No creen? Eso era lo que estaban haciendo los ninivitas. Y Cristo aplaudió la actitud de los ninivitas. Actitud que ni siquiera tuvieron sus contemporáneos al ver su mensaje y los milagros que lo acompañaban. Mira cómo oraba Esdras en el capítulo 9, verso 5. Y dice, a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Muchas veces nosotros llevamos a las personas a levantar su rostro en orgullo, en incredulidad, en dureza. Pero el verdadero hombre que se ha encontrado con la luz de Dios comienza a clamar como aquel publicano, Señor, ten misericordia de mí porque no soy ni digno de levantar mi rostro a los cielos. Pero hoy tenemos evangelistas que se paran delante de 3,000 o 5,000 jóvenes y les dicen, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres el hombre que Dios necesita. Ni yo soy bueno, ni yo soy grande, ni Dios me necesita. Ni Dios me necesita. Si Él vino a salvarme fue por pura misericordia. Y ahora Él quiere salvarme y rescatarme, pero si yo realmente he visto a Cristo en la cruz, he visto dos cosas. Primero, que Dios odia el pecado. Y segundo, que estuvo dispuesto a pagar la consecuencia y la culpa de mis pecados en la cruz. Y eso me da una actitud bastante seria con el pecado. Una vez un hermano pregunta, y siempre en sus predicaciones dice, bueno, ¿te encontraste con Dios? Y las personas dicen, sí. Y el hermano pregunta, ¿y te encontraste con tu pecado? Sí, porque cuando tú te encuentras con Dios, a la luz de Dios, tú eres una persona inmunda. Una persona leprosa, así nos describe Isaías, ¿no? Miren, hermanos, este hombre era una persona justa. Esdras era un levita, entendido en las Escrituras, que Dios está usando tremendamente. Si nosotros, a veces, ya después de ser salvos, después de ser limpiados con la sangre de Cristo, después de que el Señor nos puso un corazón nuevo, a veces sentimos tal repugnancia ante nuestra naturaleza caída, ¿cuánto más la debe sentir uno que no ha sido limpiado con la sangre de Cristo? ¿Sí me hice entender? ¿Cuánto más una persona que no ha sido perdonada delante de Dios, que no ha sido quitado su vestido y ha sido renovado por la justicia de Cristo, debería sentirse impura delante de Dios? Mira este Esdras, dice, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Eso podían decir los ninivitas. A tal punto llegó el pecado en Nínive que Dios escuchó ese pecado y mandó un juicio. Pero antes de enviar el juicio, el Señor permite que el mensaje del profeta llegue a ellos buscando una sola cosa, arrepentimiento. El verdadero evangelio siempre va acompañado de esa palabra, hermanos. Arrepentimiento. Esa fue la primer palabra que salió de la boca de Juan el Bautista. Esa fue la primer palabra que salió de la boca de Cristo. Esa fue la primer palabra que salió de la boca de Pedro en Pentecostés a la respuesta del corazón de los judíos. Arrepentíos. Mira lo que decía Esdras. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy en día. Es muy común que lo llamen a uno. Hermano, es que hay una persona que tiene un hijo con problemas de drogas, que si tú puedes ir a hablar con ella, con el hijo. Y uno va, muchas veces nos ha pasado. Entonces uno se encuentra con la mamá, el papá, y la mamá comienza, no, pues imagínate, mi hijo ahorita está consumiendo droga, alcohol, no llega, nos saca las cosas de la casa. Necesito que hables con él. Y después de varias circunstancias, uno se da cuenta que curiosamente la mamá, que también está sin Cristo, sin Dios, alejada de Dios, en sus pecados, ella ve que otros necesitan de Dios, pero ella no ve que ella necesita de Dios. ¿Sí? Mira lo curioso. Ella de alguna manera se cree buena, pero su hijo que está en las drogas está perdido. Necesita a Cristo. Ella no lo necesita. La última vez que me dijeron así, le dije, yo puedo hablar con tu hijo, pero primero necesito hablar unas 4 o 5 veces contigo. Porque mucho de lo que son nuestros hijos es lo que nosotros hemos sembrado como padres. Y un hombre sin Cristo, ¿qué le puede ofrecer a sus hijos? Yo conozco una persona, nos visitaba mucho tiempo, vive en la calle, cayó en las drogas hace más de 20 años. Su mamá, su papá eran personas con mucho dinero. Su mamá era la administradora de todos los almacenes de Pac Primo aquí en Bogotá. El hombre tenía la mejor casa, tenía ruta, tenía carro, tenía empleadas, tenía todo. Nunca tuvo a su mamá y a su papá en la casa. Nunca tuvo a alguien que los aconsejara, nunca tuvo a alguien que lo guardara, nunca tuvo a alguien que lo disciplinara, nunca tuvo nadie, alguien que orara con él, nunca tuvo a alguien que le enseñara la palabra. Ese hombre decía, yo era preferido tener a mi mamá en mi casa y no todos los bienes económicos que ella me dio. Está en la calle, consumido, carcomido por la droga. Nosotros sin Cristo no podemos ofrecer nada bueno, hermanos. Y el peor pecado de los hombres es no reconocer su propio pecado. ¿Sí? Mira lo que decía el Salmo 38. ¿Por qué estamos leyendo estos pasajes? Estamos viendo cómo cuando las personas por la luz de Dios son conscientes de su maldad, son conscientes de su pecado, las lleva a tomar ciertas actitudes delante de Dios. En una de las actitudes más claras de una persona que está siendo acercado por el Evangelio a Dios, es la humillación delante de su presencia. El salmista en el Salmo 38, verso 1 dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. O sea, Dios estaba poniendo la mano sobre una persona. Ciertamente cuando tú examinas, tú lo puedes ver en tu vida y en la vida de otras personas que hoy son día son hermanos. El trabajo de Dios lleva un proceso. No es tan fácil, no es tan espontáneo como a veces nosotros creemos. A veces una conversión, Dios lleva tiempo trabajando con una persona. Yo en estos días veíamos la película del Progreso del Peregrino con los hermanos y tú ves que todo el trabajo que el Señor hizo con Cristiano hasta que lo llevó a la cruz. Tú, el cristianismo hoy en día es hoy a esto y ya. Pero verdaderamente es un proceso de Dios en la vida de una persona por crisis, por circunstancias, predicando el Evangelio, poniendo ciertas cosas hasta que Él llega a Cristo. ¿Sí? Muchas veces las circunstancias, es un trabajo de Dios en nuestras vidas. ¿O no? ¿Cuánto tiempo Dios, de una u otra manera, haciendo su obra con nosotros? Y dice el salmista, él veía cómo la mano de Dios estaba sobre él. Y dice, no hay nada sano en mi carne. ¿Qué pasó con el salmista? A causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos. A causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Y Eden, y supuran mis llagas a causa de mi locura. Una hermana nos decía que cuando una persona comenzó a predicarle y a predicarle y a predicarle, ella misteriosamente cada vez se sentía más pecadora. Él me hablaba de Cristo, del amor de Cristo, de la luz de Cristo, pero misteriosamente ella cada vez se veía más mala. Tan mala se vio un día que no pudo vivir más hasta que rogó misericordia a Dios y le rogó que la salvara de su maldad y de su locura. A eso nos debe llevar un verdadero evangelio. A sentirnos, miren hermano, a sentir aborrecimiento a lo que somos. A eso nos lleva un verdadero evangelio. El evangelio de Dios nunca promueve el orgullo de los hombres. Si tú vienes a Dios, Dios te va a dar esto y esto y esto y te va a dar esto. ¿Saben quién promueve eso? El diablo. ¿Qué le dijo el diablo a Cristo? Si te postras delante de mí, todo esto te daré. Eso no lo dijo Cristo, eso lo dijo el diablo, hermanos. Un evangelio que ensalza el yo, que ensalza la codicia del hombre, es un evangelio anatema. Lo predique quien lo predique. Sea famoso o no sea famoso. Tenga una iglesia con 10,000 o con 30 personas, es un anatema. Y a tales personas no las debemos tolerar. Porque ese fue el pecado de las iglesias de Galacia, que toleraban ciertos personajes que predicaban otro evangelio. ¿Mm? Mira cómo hablaba el salmista, también se había vestido de cilicio como los ninivitas. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. El evangelio por excelencia, dice Pablo en Romanos, tapa la boca de todo hombre. Derriba la justicia de todo hombre, aplaca el orgullo del hombre y lo pone en una posición humilde delante de Dios. Hace algunos años tuvimos una experiencia, estuvimos en una reunión, a esa reunión fue invitada una persona. Esa persona venía invitada por un hermano y la persona era una persona, se le notaba que era una persona exitosa, con un buen trabajo, con buenos ingresos, estudiada, hasta buena persona. Ella se sentó a la reunión, el hermano compartió algo del mensaje. ¿Por qué hablamos de esto? Porque es que, hermanos, a veces nosotros perdemos la luz de la escritura, perdemos el filo de nuestra espada, pierde su valor. El hermano dio un mensaje así medio mensaje. Después comenzaron a mutualizar varias personas. En un momento la persona que era un incrédulo, que no creía en Dios, que no creía en Cristo, se levantó y dijo, no, me parece muy bueno. No, Dios es muy bueno, conmigo ha sido muy bueno, me da un buen trabajo, me da un buen estudio, me ha hecho una persona buena, soy buen hijo, soy buen amigo, soy bueno, sí, me parece muy bueno lo de ustedes también, sigan. Y yo dije, dentro de mí sentí tal indignación, como una persona, no quiero usar términos groseros, como una persona inmunda en sus pecados, en su orgullo, en su justicia propia, se va a sentir tan cómoda en medio de la luz de Cristo. Miren, hermanos, cuando hay justicia propia, cuando hay orgullo propio, cuando hay ensalzamiento de lo que nosotros somos, de cuán buenos somos, cuántas cosas tenemos, es porque no está la luz de Dios. Cuando los hombres entran a la presencia de Dios, como Isaías dice que cayó como postrado a los pies de Cristo. Y yo decía, esta persona viene a la reunión y seguramente sale de la reunión, y así fue, nunca volvió a la reunión, y en ese tiempo tuvimos 2 horas para predicarle el evangelio de una manera clara, pero no lo hicimos. Esta persona salió pensando lo mismo, sintiendo lo mismo y diciendo, los cristianos son muy buenas personas, sin haber tenido un pequeño encuentro con el evangelio y la luz de Cristo. Eso a mí me llenó de indignación, hermanos. Nadie se paró y le dijo, hermano, hermano no porque no era un hermano, oye, estás equivocado, tú no eres tan bueno como crees. Y Dios bendice a buenos y a malos, hace salir el sol sobre buenos y malos. Buenos y malos prosperan. Aún más, tú quieres, hay gente que prospera haciendo pactos con el diablo y prosperan. Eso no es garantía de que Dios está contigo. Y buena persona y buen hijo, yo lo dudo bastante. Porque lo que tú estás diciendo es que mi Dios es un mentiroso, porque Dios dice que no hay bueno. Eso es lo que dice Juan. Si alguno dice que no ha pecado, ¿qué está haciendo? Le está haciendo mentiroso a Dios. Entonces yo escuché eso y sentí como, pero si no, en esa época el Señor me tenía callado, no me dejaba hablar. Entonces no pude decir nada, pero sentí ese disgusto. Eso no pasaba cuando Cristo estaba. Cuando Cristo estaba, la luz de Cristo destapaba los corazones, hermano. Nosotros debemos buscar que la luz de Cristo esté en nuestro evangelio, esté en nuestra predicación, esté en nuestras reuniones, a tal punto que el orgullo y la justicia de cualquier hombre caiga a los pies y a la luz de Cristo. Mira lo que decía Isaías, leámoslos, Isaías 64. ¿Por qué estamos enfatizando estas cosas? Porque son cosas que se han perdido en la predicación del evangelio. Hay cosas que a pesar de la distorsión son muy claras. El amor de Dios, la misericordia de Dios. Pero también en el evangelio de Dios se revela la justicia de Dios. Isaías decía en el capítulo 64, verso 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. O sea, el Señor salió a buscar a los hombres justos. Pero he aquí, tú te enojaste porque pecamos. O sea, Él vino a buscar justos, pero encontró a hombres, ¿qué? Pecadores. Y mira lo que dice Isaías. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien, mire, aún mi buen trabajo, mi buen nombre, mis buenas obras, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Nosotros, cuando predicamos el evangelio, tenemos que usar la ley de Dios. ¿Para qué? Para tapar la boca de los hombres, para mostrarle al hombre su condición caída. Una vez, y lo voy a leer un pasaje, si quieren lo vamos buscando ahí en Isaías 3, verso 9. Una vez iba por la calle con una hermana. Se nos acercó un drogadicto. Se nos acercó a pedirnos plata. Entonces, en medio de que el hombre se acercó a pedirnos plata, la hermana le dijo, no, pero tú no necesitas plata, tú necesitas de Dios. Yo quiero ayudarte, pero la mayor necesidad que tú tienes es el amor del Señor. Y el drogadicto, al ver que la hermana le iba a dar dinero, él dijo, sí, yo necesito. ¿Quiere repetir una oración? Él dijo, sí, yo quiero repetir una oración. Él repitió la oración, la hermana le dio su dinero y se fue. Todo pasó en 3 minutos. Al irse el hombre, dice la hermana, oye, mira el amor de Dios. ¿Cómo salva a las personas? Mire, este es el cuarto en esta semana que hace una oración de fe conmigo. Y yo volteé a mirarla y volteé a mirar el drogadicto que cogió sus monedas como emocionado. Seguramente iba a disfrutar sus monedas. Y yo dije, verdaderamente este hombre no tuvo un encuentro con Cristo. Simplemente repitió una oración por recibir el dinero de una persona. Pero mire, esta hermana hubiera podido fácilmente, de la misma manera que dijo eso, fácilmente hubiera podido predicarle el evangelio. Y el evangelio para una persona que tiene un pecado tan visible como la droga, como el homosexualismo, como el orgullo, como bueno, como la borrachera, como bueno, tantos pecados que son visibles, nosotros por lo menos, por amor a esa persona, debemos hacerla consciente de la maldad de su pecado, de lo aborrecible que es para Dios, del juicio que viene por causa de eso. Mira cómo lo dice Isaías 3:9. La apariencia de su rostro testifica contra ellos. Porque una vez fuimos a evangelizar a otra persona así con problemas de alcohol y todo, y dijo, no, pero Dios, no, si Dios es bueno conmigo. Y yo tengo una relación buena con Dios, pero aún en su rostro se le notaba las consecuencias de su pecado. Porque miren, la Biblia dice, y a veces lo usamos y suena como frase cajón, hasta el diablo y los demonios creen en Dios y tiemblan, pero el pecador cree en Dios, conoce su pecado y se burla con su pecado. ¿Sí? El pecador no tiene temor. El pecador se ríe de su pecado. Sí, yo he hecho esto. Y comienza a burlarse y a mofarse de su maldad. Es una persona que no tiene luz de Dios, hermano. Es una persona que está resistiendo. Dice, su rostro testifica contra ellos porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Miren, hermanos, entre más vergonzoso y público una persona muestra su pecado, así de la misma manera debemos predicarle el evangelio de frente. Como dijo el Señor a Ezequiel, creo que fue Ezequiel, le dijo, miren, ellos son duros de corazón, Ezequiel. Pero así como ellos son duros de corazón, yo te voy a hacer a ti como un diamante. Si ellos son duros, mi mensaje va a ser así, duro. Porque lo único que rompe algo duro es algo más duro. A veces el evangelio de Cristo, si bien es la gracia y el amor de Cristo, necesita predicarse con cierta justicia y con cierta dureza. Imagínate lo que Pedro les dijo a los judíos. Ustedes mataron a Cristo. Eso fue el mensaje de Pedro en Pentecostés. Ustedes, al santo de Dios. Y Dios lo resucitó y lo ha hecho como Señor. Pero fueron ustedes los que lo llevaron a una cruz. Y los que prefirieron a un sinvergüenza como Barrabás en vez del santo de Dios. Esos fueron ustedes. ¿Qué mensaje tan duro, hermanos? ¿No les parece? Si tú lo examinas, es un mensaje suave. Porque a veces decimos es que Dios es amor. Pero una de las maneras en las que muestra Dios su amor es haciendo despertar la conciencia de los hombres acerca de su necesidad. Dios es amor. Cristo es el amor puro hecho carne. Pero tú encuentras palabras fuertísimas de Cristo. Una vez le dijeron, oye, que Herodes está diciendo. Y el Señor dijo, dígale a esa zorra. Vaya, dígale a esa zorra. ¿Por qué? Porque el Señor conocía a Herodes, hermano. Conocía la astucia, la maldad del corazón de este hombre. Y le habló así. Una vez unas personas familiares vivían al lado mío. Yo conocía la vida de ellos. Compraron muebles para su casa y amoblaron a su casa. Y me invitaron a mí y a mi esposa para que orara por ellos. Cuando iba a orar, el Señor me dice, yo quiero escucharte que vas a orar. Y yo dije, no, ellos no querían nada de Cristo ni que les predicara, pero sí quería que orara por ellos. Cuando iba a orar, dije, Señor, pero qué oro. Padre nuestro, estás en los cielos. Señor, santifica tu nombre en esta casa. Y venga tu reino y tu justicia a esta casa. ¿Sabes qué? Al mes se habían separado. El hombre le robó todo a ella, se fue con otro. Terminaron terriblemente, hermano. ¿Por qué? Esa mujer... Muchas veces Cristo vino a su vida y ¿sabes qué decía ella? No, yo no me vuelvo cristiana porque yo sé que volverme cristiana es uno tiene que dejar de pecar en ciertas áreas y yo no estoy dispuesta. Ella amó más su pecado y su pecado fue después ¿qué? Su vergüenza. Pero aún así las personas quieren que oren por ellas cuando su pecado es tan visible y su dureza tan evidente. Nosotros no debemos ser ingenuos, hermanos. Aún queriendo que las personas se salven, no podemos ser ingenuos. Y dice, ¡ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Por amor al pecador, el hombre de Dios debe decirle, pecador, arrepiéntete, vuelve tus ojos a Cristo. La Biblia, Juan el Bautista hablaba de obras dignas de arrepentimiento, porque ante Juan llegaban muchas personas, y Juan veía a unos y los bautizaba, y esas personas confesaban sus pecados, pero venían otros que eran como religiosos, como en su justicia propia, y las palabras de Juan para ellos eran, generación de víboras, llenos, enseñó a huir de la ira venidera, o sea... mostrándoles que venían hipócritamente y el Señor se los decía muchas veces también. Juan habla de obras dignas de arrepentimiento. Esas obras son como esa evidencia de que el Evangelio está haciendo algo en la vida de una persona. Vamos a leer por lo menos unas tres así rápidamente. En Hechos 19:18 se nos dicen algunas de hombres que comenzaron a convertirse en Éfeso. También se dice lo mismo cuando Juan predicaba. Dice que cuando Juan predicaba, las personas eran bautizadas por él en el Jordán y venían confesando sus pecados. Hechos 19, verso 18. Y eso mismo sucedió en Éfeso. Mira lo que decían. Y muchos de los que habían creído, mira lo siguiente, venían.
Tú puedes predicar el evangelio. Si esa persona verdaderamente se ha convertido, ella va a sentir la necesidad de reunirse. Si esa persona cree aparentemente y nunca más se vuelve a reunir o nunca más vuelve a buscar la comunión de la iglesia, tú puedes dudar de la fe de esa persona. Ellos creían y venían. No los traían, venían. ¿Qué es eso? Un fruto de arrepentimiento. Ellos vieron la casa de Dios, puerta del cielo, y ahora no podían vivir. Es como lo que dice el Señor. No se prende una luz para dejarla debajo de la mesa, sino el Señor prende la luz ¿para qué? Para ponerla en el candelero. ¿Cuál es el candelero? Las iglesias locales. Cuando una persona verdaderamente se salva, va a sentir la necesidad de reunirse, hermanos. ¿No? Pero nosotros no, nosotros repito una oración y confiamos de que Dios va a hacer algo con ese hombre. Uy, no, hermanos. Nosotros no solo tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio y las personas se salven, sino el Señor dijo, id y hacer discípulos. O sea, traerlos a la comunión, edificarlos en la comunión y brindarles momentos para que ellos conozcan la palabra de Dios y maduren en la palabra de Dios y sean formados en la casa de Dios. Discípulos. El verdadero creyente pasa de nacer de nuevo a entrar en la escuela del discipulado de Cristo, a entrar a la comunión de los santos. ¿Sí? Venían. Pero mira cómo venían. Confesando y dando cuenta de sus hechos. Eso es otra evidencia. Es muy común cuando Dios está haciendo algo en el corazón de una persona que tú compartas, sea abiertamente, públicamente o una persona uno a uno, pero es muy común que cuando la luz comienza a inundar a esa persona se va a sentir constreñido y ella, aunque tú no se lo pidas, va a comenzar a contarte sus pecados y su vida. A veces acaba la reunión y hay personas que nunca se acercaban a uno. Oye, hermano, ven, ¿qué pasó, hermano? No, imagínate, hermano. Tengo una vergüenza, pero no sé qué hacer. Necesito contarlo, hermano. Imagínate, he estado en esto, en esto, en esto, en esto. Y tú no le estás preguntando y comienzan a destapar sus pecados. ¿Qué estás viendo tú ahí? Que Dios está haciendo algo genuino. Que la luz de Dios está librando a la persona de su maldad. Porque el que confiesa su pecado y se aparta, está alcanzando la misericordia, está dándole lugar a que la sangre de Cristo venga sobre él y lo limpie. ¿Sí? Es muy común que tú prediques y las personas comiencen a llorar. Una vez un hermano me decía, hermano, un hermano comenzó a predicar y de verdad yo lo había escuchado, pero no me había pasado. Yo sentía correr, yo no resistía tanta luz, tanta claridad, yo necesitaba correr. ¿Por qué? Porque llevaba tiempo en oscuridad. Inmediatamente vino la luz. Cuando tú sales oscuro y sales a la luz del sol, esa misma luz te doblega. ¿No te ha pasado eso? Si la luz del sol, que es algo tan natural, nos doblega, ¿cuánto más nos debe doblegar la luz de Cristo? ¿Será que estamos exagerando al hablar estas cosas, hermanos? Nosotros hemos vuelto el evangelio algo tan liviano, que a veces hablar de estas cosas que son normales se vuelven hoy tan exagerado, hermano. Confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Mira lo terrible, hermano. Nosotros tenemos un evangelio, pero superficial. Entonces las conversiones que hay son tan superficiales que las personas ahora se convierten y quieren traer eso que los caracterizaban en el mundo a la iglesia. Entonces tú te enfrascas a veces en problemas con jóvenes, con cristianos, que es tanto el mundo en su vida que ellos no quieren renunciar a él. No es como estos cristianos que inmediatamente vieron la luz, se dieron cuenta cuán aborrecible eran sus obras, sus prácticas, y las trajeron inmediatamente al fuego públicamente. No, los cristianos quieren traer el mundo a la iglesia. sus antiguas vidas a la iglesia, sus costumbres a la iglesia, su música a la iglesia, sus vidas pasadas a la iglesia. Entonces tú vas a hablar alguna cosa, entonces los hermanos comienzan, hermano, al Señor no le importa que yo tenga el cabello, un hombre, ¿no? No le importa que yo tenga el cabello en la cintura. Y que me vista con camisetas que hablan de puro satanás. Al Señor no le importa eso. Al Señor le importa mi corazón. Yo dudo eso, hermanos. Miren, yo me convertí, y lo digo porque es mi testimonio, yo me convertí y venía de una cultura que aunque aparentemente musicalmente era una cultura religiosa, era pero inmunda, era el diablo mismo. Yo me convertí, una vez fui a poner una canción que me gustaba y la letra se cambió totalmente. Yo escuchaba cómo alababa a Satanás y engrandecía a Babilonia, y todos sabemos todo lo que significa eso. Mi cabello representaba toda esa cultura, ¿sabes qué? Yo olía mi cabello a inmundicia, yo ya no me podía poner la misma ropa, yo ya no me sentía cómodo con todo eso que tenía antes. ¿Quién lo hizo? Nadie me lo dijo, hermanos. Pero es que cuando tú vienes a Cristo, todo ese viejo hombre que fue llevado a la cruz y crucificado es como un muerto. Y cualquier persona viva no gusta de un muerto. Miren, una vez un hermano da un ejemplo. Es como el psicópata que coge y mata a una mujer y se acuesta al lado de la mujer y duerme con ella estando muerta. Así muchos cristianos todavía cargan el muerto. ¿Por qué? Por la superficialidad de su conversión. El verdadero cristiano renuncia a todo lo que caracterizaba su manera pasada de vivir. Y cree que en Cristo eso fue crucificado, pero él mismo voluntariamente lleva todo eso ¿a dónde? A la hoguera. Evidencia de una verdadera conversión. No estamos hablando ni siquiera de la santificación, el proceso. Estamos hablando de algo que caracteriza una verdadera conversión. El que era borracho ya no toma más. El que era ladrón ya no roba más. ¿Sí? Yo tengo problemas con personas en mi barrio que he evangelizado por tiempo. Y dicen, no, pero yo creo en Cristo. Y siguen fumando droga, siguen entregados al alcohol, al robo. ¿Cómo voy a creer que eso es verdadero, hermanos? Si no hay un fruto. ¿Mm? Mira qué hacían los efesios. Y eso que, y dice, mira que Lucas dice, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Miren, yo he conocido cristianos que se convierten al Señor y el Señor les dice así, mira, tu carrera y todo lo que llevas estudiando y trabajando tu vida, sabes que no me gusta. O renuncias a eso para seguirme o no me puedes seguir. En la conversión, hermanos. Tú puedes creerlo toda su vida. ¿Por qué? Porque muchas veces eran cosas desagradables a Dios. No a todos les pasa eso. Pero yo he conocido personas que eso es lo primero que escuchan de Cristo. ¿Mm? Por eso Cristo decía, realmente la puerta es angosta y muchos quieren y no pueden. Porque a veces las personas queriendo buscar de Cristo, aman más su el mundo, sus pecados, su manera de vivir. Y no están dispuestos. ¿Mm? ¿No se ha encontrado con personas así que te dicen, oye, sí, a mi Dios me habla, a mi Dios me busca, a mi Dios es... Pero no, yo estoy muy joven, yo tengo una vida por delante y... ¿Sí? ¿No los han escuchado? Que tú te das cuenta cómo Dios ha estado buscándolos. Pero aman otras cosas más. Y dice la palabra, esa es la condenación. Que amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Pero estos no, estos eran unos verdaderos creyentes. Y dice, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Miren, no hay nada más edificante para la iglesia y para la obra del Señor que a la iglesia lleguen nuevos creyentes, hermano. Pero verdaderos creyentes, que tú les notas así como cuando el bebé tiene ganas de alimentarse del pecho de su mamá y busca el pecho. Así esas personas que quieren escuchar la palabra, que quieren consagrarse, que quieren reunirse, que van a todo lado, que buscan. Eso es una bendición tremenda para la iglesia, hermanos. Miren, cuando hemos estado así que ya, ay Señor, ¿cómo vamos a hacer con las reuniones de la iglesia? Llega uno o dos nuevos creyentes y tú ves lo que le infunde de vida y de aliento a la reunión, eso. Eso es precioso, ¿no? Como que el Señor siga añadiendo a su iglesia, pero verdaderos convertidos. También está el caso de Zaqueo, muy conocido ahí en Lucas. Leámoslo así sea rápido. En Zaqueo también se ven cosas preciosas de una verdadera conversión. Lucas 19, del verso 5, se los voy leyendo. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿se acuerdan que Zaqueo se había subido al árbol? Mirando hacia arriba le vio y le dijo, desde el verso 5, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Miren, hermanos, yo creo que Zaqueo había creído. Y una fe genuina, porque una vez vino un joven y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? El Señor le dijo, guarda la ley. Y le dijo, todo esto he hecho. Y el Señor le dijo, bueno, pero vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y el hombre dijo, uy. ¿Qué amaba más? El dinero. El dinero fue como un cinturón de oro en su cuello, en medio del mar. Eso lo hundió. Pero este Zaqueo también tenía dinero, hermano. Y también vino al Señor, pero este sí se convirtió. Mira lo que dice el Señor, mira lo que le dijo al Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. ¿Por qué puesto en pie? Porque había una murmuración de que, Señor, pero ¿cómo va a ser la casa de un pecador? Pero mira lo tremendo que hace Dios con un pecador. Se para delante de todos y dice, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, lo que no hizo el rico. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, mire, el Señor pone el sello de la conversión en este hombre. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué es hijo de Abraham? De la fe. Pero ¿cuál era la evidencia que este hombre era de fe? Sus obras dignas de arrepentimiento. Una vez un hermano, yo les he contado el testimonio, un hermano se convirtió al Señor y el hermano trabajaba en un lugar y administraba la registradora del lugar y sentía que lo robaban, que no le pagaban lo justo. Entonces el hombre cada vez que podía sacaba dinero de la registradora y roba, y duró así tiempo robando. Cuando se convierte a Cristo. Y el Señor le dice, mira, lo primero que tú tienes que hacer es ir a contarle a tu jefe lo que has hecho. Y el hombre dice, le dijo, jefe, tengo que contarle algo. ¿Qué pasó? Me convertí, me volví cristiano. Y ella no gustaba a los cristianos. Pero ¿cómo te vas a convertir? Bueno, y él dijo, no, me convertí, el Señor me salvó, me cambió. Quiero contarle una cosa. Ella, ¿qué? La ha estado robando. ¿Cuánto? Y comenzó a contarle, llevo tanto tiempo haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto. No tengo con qué pagarte, pero vamos a hacer una cosa, voy a trabajar todo este tiempo gratis para pagarte. ¿Qué es eso? Obras dignas de arrepentimiento. Lo que hizo Zaqueo, hermanos. Si tú, cuando te conviertes a Cristo, te has dado cuenta que hay un área en la cual realmente ofendiste a Dios, ofendiste a tus prójimos, y puedes restituirlo, debes hacerlo. Muy común el esposo que convierte y le cuenta a su esposa que le fue infiel. Eso cuando alguien lo hace naturalmente, hermanos. Eso es una obra de qué, de Dios en el corazón de una persona. A veces debemos pedir perdón a Dios, claro que sí. A veces también debemos pedir perdón a los hombres. Papá, he sido mal hijo, esposa, he sido mal esposo, hijos, he sido mal padre, como trabajador, como jefe, los he ofendido, los he deshonrado, ruego su perdón. Eso lo hace una verdadera conversión, hermanos. A veces las personas llegan a Cristo y comienzan, hermano, pero es que mis hijos, mi familia, y la persona no se da cuenta que lo que está viviendo son solo las consecuencias de las locuras que hizo por años. Y ni siquiera reconocen eso. A veces un testimonio hoy en los grandes lugares es, ven, pasa y cuenta tu testimonio. El Señor me bendijo, el Señor me prosperó. ¿Quién pasa al frente a decir, hermanos, yo soy un pecador, yo hice esto, hice esto, hice esto? ¿Cuándo tú ves un testimonio de esos en la televisión? Esos son los testimonios verdaderos, hermano. Pero esos no son comunes. Porque las verdaderas conversiones tampoco son comunes. Y mira lo que dice Cristo, porque el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primera Tesalonicenses 1, ya con estos vamos acabando. La iglesia en Tesalónica también es un ejemplo tremendo de una verdadera conversión. Así sea para leerlo por encima. La revista que nosotros publicamos, La Verdadera Conversión de Tesoros Cristianos, trata todos estos asuntos, cosas que se deben conocer, hermanos. Primera Tesalonicenses 1:5. Pablo hablando de la obra que hizo en Tesalónica. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Porque a veces son solo palabras, hermano. Tú ves conversiones que es puras emociones, pura, pero no hay nada real, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, o sea, una convicción verdadera, como sabéis bien cual fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y mira lo que produjo un verdadero evangelio respaldado por el Espíritu Santo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Imagínate, una verdadera conversión se caracteriza porque aunque cuando él se convierta se le venga el mundo encima, él permanece. ¿Y saben qué? Permanece con gozo. Porque la alegría y el amor de Cristo es suficiente para hacerle enfrentar todos los problemas que está viviendo. ¿Y los problemas saben cuándo comenzaron? Cuando se convirtió. ¿Ah? A veces nosotros decimos, cree en Cristo y todo va a solucionarse. A veces al contrario, hermanos. Hay países donde convertirse a Cristo es terrible, hermano. Se levanta el infierno de una manera terrible. Pero la verdadera conversión sobrepasa las pruebas. Como los tesalonicenses, con gozo dice. Y dice, de tal manera, o sea, el gozo en la aflicción de ellos fue de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay creyentes nuevos que su fe en medio de las pruebas aún a otros anima? Y uno dice, uy, este hermano, aunque es nuevo, mírale esa fe, esa pasión, ese ego. Señor, yo he perdido eso. Sirven de ejemplo. ¿Sí? Nuevos, nuevitos, así, recién salidos. Y son de ejemplo para muchos que llevamos años. Eso es precioso, ¿no? Y mira, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Cuando una persona se convierte a Cristo, conoce el Evangelio de Cristo, tiene la necesidad de hablar de Cristo. Si tú no sientes la necesidad de que otras personas sean salvas, es porque tú no eres salvo. Punto final. Si tú no sientes que otras personas sean salvas, es porque tú mismo no eres salvo. Porque el que es salvo tiene el deseo profundo de que su familia, de que sus amigos, de que en el trabajo, de que todos se conviertan. ¿No es así? Ya se vuelve uno hasta cansón o cansón para las personas que están alrededor de uno. ¿Por qué? Porque uno tiene algo para hablar. Dice Pablo, creí por lo cual hablé. La mujer samaritana, una mujer con no sé cuántos maridos, religiosa, de todo, se convirtió, inmediatamente convirtió, salió hablándole al pueblo de Samaria de Cristo. Y muchos creyeron. Verdadera conversión es, se testifica a través de que hablamos de Cristo, predicamos la palabra. Y mira lo que dice, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Imagínate, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. qué cosa preciosa que llegue el punto que diga, no, yo ya no tengo que evangelizar porque todos los hermanos de la iglesia no son tremendos, no dejan a nadie. Ellos tienen a Cristo en su boca. El amor de Cristo los constriña y no se pueden quedar callados. Dice Pablo, ya no, estamos orando para que el Señor nos abra puertas en otro lugar porque ustedes han predicado en todos lados. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo, mira estas frases, os convertiste de los ídolos a Dios. Miren hermanos, los ídolos antiguos, paganos, bueno, venían desde Babilonia, pero nosotros tenemos una cultura religiosa totalmente pagana, idólatra. El catolicismo romano es el reencauche de todas aquellas deidades paganas que adoptaron nombres cristianos, pero sigue siendo el mismo ídolo. No, es incomprensible escuchar a pastores cristianos hablar de que el Papa es un hombre de Dios, cuando es el representante de una religión ramera apóstata. Tú escuchas, no lo escuches de mí, lea a Lutero, lea a Calvino, lea a los reformadores, a los puritanos, cómo hablaban de del catolicismo. Era algo totalmente aborrecible, era algo idólatra, era algo totalmente contrario a la fe, aunque tenga nombre de cristiano. Una persona que se convierte a Cristo, bota los ídolos, bota las imágenes, bota todo aquello que caracterizaba su religión pagana. Pero a veces tú ves un cristiano hablando con un católico, y el católico dice, yo creo en Dios y hago buenas obras. Y tú dices, ah, me parece bueno, pero tienes que buscar a Cristo. Eso es un mensaje como diluido, porque ¿a ti te parece bueno que una persona participe de tal religión profana? Me parece bueno que busque a Cristo, pero para que él pueda buscar de Cristo, él debe abandonar sus ídolos. Tengan el nombre que tengan. ¿Sí? Los ídolos, mira cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La verdadera conversión, mira lo que nos lleva a esperar. No es como dicen hoy en día en las denominaciones. Hoy es el año de la bendición. Cree en Cristo que hoy es el año de la prosperidad. Cuando tú crees en Cristo no esperas ni el año de la bendición ni el año de la prosperidad. Esperas que Cristo vuelva de los cielos. Eso es lo que tú esperas, nada más. Porque lo que aquí en la tierra está es pasajero. Que las personas del mundo se ocupen de las cosas del mundo. El cristiano espera y anhela ardientemente que su Señor vuelva. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Otra cosa, con esta terminamos, ahora sí. Nosotros muchas veces cuando hablamos, hermanos, decimos esto. No, hermano, pues si no quieres creer, seguramente el Señor va a tocar a tu puerta una y otra vez porque Él es bueno y paciente. Pero cuando tú lees la Biblia, el Señor no decía esas cosas. No las decía. Segunda de los Corintios capítulo 6. Cuando nosotros predicamos el Evangelio debe haber urgencia. Urgencia de que la persona se convierta porque no sabemos si ese es el último día de ella. Mira lo que dice Pablo 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable y he aquí ahora el día de salvación. ¿Cómo nosotros sabemos que la persona que le estamos hablando es la última oportunidad que Dios le está dando? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que te arrepientas. Tú das la espalda a Cristo y no sabes si te encuentras directamente con el juicio de Él. Miren hermanos, Esaú tuvo una oportunidad. La desaprovechó. A la segunda la desaprovechó. Ya no más. Y aunque buscó con lágrimas, no alcanzó la promesa de Dios. Nosotros no estamos mendigando para que las personas en su misericordia reciban a Dios. Nosotros estamos predicando un evangelio, mostrando la misericordia de Dios para las personas. Pero si la persona inmediatamente le da la espalda a Dios, solo le espera una horrenda expectativa de juicio. Y miren, hermanos, cuando Cristo predica y cuando envía su evangelio, ese es el día de salvación, ese es el día del arrepentimiento. Puede ser que el día de mañana la persona quiera, busque y ya no lo encuentre. Mira cómo lo dice Proverbios capítulo 1, verso 20, para que no piensen que es algo que está saliendo de mí. Proverbios 1, 20. Se los voy leyendo. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Siempre el Señor está hablando. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. ¿Cómo clama la sabiduría? A través de nosotros, hermanos. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Sí, las personas que no le interesa, que viven en cosas vanas, simples, sin valor. Y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. En el momento que las personas escuchan el evangelio, si se vuelve al evangelio que está escuchando, va a recibir el espíritu y va a tener un oído para entender la palabra de Dios. Pero mira el versículo que sigue. Por cuanto llamé y no quisiste oír en el día de salvación, y extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Qué palabras serias, hermano. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Saben de qué pasaje me acuerda esto? Aquel hombre rico que cada día comía banquete y un día durmió y levantó sus ojos en el infierno y rogaba una gota de agua para refrescar su lengua. Y Dios dice, ya no. El tiempo de la salvación, el tiempo del arrepentimiento, el tiempo de la gracia, se acabó. ¿Saben qué dice acá? Me reiré en vuestra calamidad. Muchos clamarán allá misericordia y solo verán la justicia y el juicio de Dios. Nosotros decimos, el infierno es el lugar donde Dios no está, donde su presencia no está. Mentiras, hermano. El infierno es donde la justicia y la ira de Dios es presente permanentemente. Lo que no está es su gracia, lo que no está es su misericordia. Pero Él está, solo que ejerciendo su justo juicio. Terrible, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque menospreciaron el día de salvación, el día aceptable, el día de la oportunidad. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Lo que el hombre escogió, lo comerá y lo comerá, pero de una manera más real. Hay testimonios de hermanos que han ido al infierno y ven el borracho. Muchos, el borracho ya no quiere más alcohol y su castigo va a ser ese. Y dicen, muestran, cuentan los testimonios que él bebe. Cuando él bebe ese líquido que parece delicioso, cuando llega a su boca, es como un ácido y se le quema todo. Cuando él bota la copa, se la vuelven a traer. Eso fue lo que escogiste. Por los siglos de los siglos de los siglos. Serán hastiados, hermano, de sus propios deseos. Allá la lujuria no va a ser tan agradable como lo fue acá. La borrachera, la mentira, de eso comerán. Pero de una manera verdadera. Qué terrible, hermanos. Y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ese es el creyente, el que ha respondido con fe a la predicación del Evangelio. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. Algunos principios sobre evangelismo bíblico. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, por permitirnos estar juntos, Señor. Te rogamos que tú tengas misericordia de nosotros y nos hagas vasos útiles, Señor, para llevar tu palabra, que nos prepares, que nos hagas idóneos para tu obra, Señor. Oramos por todos aquellos que han de ser salvos, Señor. Todos aquellos que han de creer por la predicación de tu palabra, para que tú reúnas hasta el último que tú has predestinado para salvación, Señor, y lo apartes para tu gloria, Señor. En medio de tanta oscuridad, que la luz de tu evangelio resplandezca, Padre, y el nombre glorioso de tu Hijo sea glorificado y santificado en toda la tierra, Padre. En el nombre de tu Hijo lo pedimos, Señor. Amén. Amén.